Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y ojalá que hoy, como siempre, la palabra hable a cada uno de nosotros. En esta noche vamos a buscar el pasaje acá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor: amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje es muy precioso y tratando de encontrar el sentido, la profundidad de este versículo, me llama la atención una traducción de precisamente la Nueva Traducción Viviente que lo explica de una manera tan especial. Y en esta traducción dice, todo lo que es bueno, se refiere al don, porque el don es un regalo de Dios. Dice, y perfecto es un regalo que desciende de nuestro Padre Dios. O sea, no hay otro origen. Cuando tú recibes un don, ese don no es algo nato en ti, es algo puesto por Dios en ti. Esto es maravilloso, de manera que quizás el hombre está vacío y Dios va llenando de acuerdo a su gracia, misericordia y el propósito de Dios para nuestra vida, va llenando con dones nuestra vida para poder desarrollar lo que Dios quiere formar en nosotros. Y dice esta versión, quien creó todas las luces de los cielos, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Me llamó mucho la atención esta traducción, porque habla precisamente de que él es origen de todas las luces. Quiere decir que cualquier luz, pues ante una sombra, pues queda anulada. Sin embargo, él alumbra todo, él ilumina todo, de manera que las sombras se mueven, pero la luz siempre permanece. Y por eso es tan bonito esto, porque dice, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender entonces que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, es un regalo de Dios a nuestra vida. Él nos ha dotado de capacidades, de inteligencia, de sabiduría, de dones y todas aquellos aditamentos que hacen de nosotros seres dependientes totalmente de Dios. De manera de que, gracias a Dios por esto. Pero esta noche quiero hablar de un don divino, y es precisamente la lealtad. La enseñanza de esta noche la he intitulado La lealtad es un don divino. La lealtad como don de Dios. La lealtad es un don divino. Quiere decir que en el mundo los hombres no son leales. Tenemos que entender que la naturaleza del hombre, bajo esa contaminación, bajo esa influencia satánica, es desleal. Entonces, en su naturaleza de pecado, el hombre es desleal. No hay lealtad en él, porque es un principio divino, es algo de la naturaleza de Dios. Cuando entendemos esto, porque el versículo dice, toda buena dádiva, está hablando de algo bueno, algo maravilloso, porque quizás de alguna manera Dios, el Satanás mismo dio algunas alternativas al hombre, y todas las alternativas son maldad. Sin embargo, quiero precisamente enfatizar acerca de la lealtad. Lealtad está hablando de alguien leal. Y quiero anotar cuáles son las características precisamente de un hombre, de una mujer leal, que conoce la lealtad como principio de vida. Está hablando que es permanencia. Esto es importante. Cuando hay alguien leal, es permanece, ahí permanece. Hay un apoyo constante y en este caso pues estamos viviendo dentro de una sociedad, dentro de diferentes lugares y circunstancias, y esa permanencia se puede evaluar precisamente de una persona hacia una institución, hacia una región, significa, y algo importante, significa nunca darle la espalda aquello que reconoces como importante en la vida, frente a cualquier adversidad o dificultad, mantener siempre ese honor, esa gratitud por todas aquellas personas unidas por un vínculo. Recordemos algo importante, ¿qué nos une a nosotros en la iglesia? Lo que nos une es un vínculo. El vínculo es aquella unidad, aquel empalme, aquella unión. ¿Qué es lo que nos une realmente dentro de la iglesia? Precisamente es nuestra libertad, porque hemos sido libres del pecado y de la muerte, y a través de eso, como segunda instancia o como consecuencia de la salvación eterna. De manera de que estamos en la iglesia, estamos fieles en la iglesia, fieles al Señor Jesucristo, fieles a este evangelio, porque hay gratitud, hay un vínculo. Tú eres libre, tú eres salvo, aquel es libre, aquel es salvo, yo soy libre, yo soy salvo. Ese vínculo nos une. De manera de que tenemos que permanecer fieles en esa lealtad absoluta a aquellos que hemos encontrado a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios, esa libertad con la que fuimos, dice la palabra, llamados. De manera de que tenemos que estar fieles, es un sinónimo de lealtad, fieles a ese principio, a ese vínculo. Si aquel mi hermano es parte de esto, él es libre, él recibió algo de parte de Dios, yo lo recibo también. Ese vínculo nos une y debemos ser fieles a estos principios, porque aquel fue libre, yo soy salvo, él es salvo, todos somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. De manera, hermanos, que tenemos que apoyar en una permanencia, en una fidelidad, precisamente, a esa persona de Jesucristo, quien a través de él pudimos tener esta gracia maravillosa. De manera que la lealtad va como una añadidura al principio de mantener firmes, constantes. Significa nunca darle la espalda a estos principios. La verdad es que cuando uno encuentra un tesoro, debe ser fiel a él. Llama la atención a algunas personas que están dentro de una empresa, dentro de una institución, y es la institución la que les da trabajo, la que les da manutención, la que les da, a través de la empresa, pueden obtener tantos beneficios. Sin embargo, le dan espalda a la empresa y están en contra de la empresa, critican a la empresa, pero de ella comen, de ella viven. Y es lamentable entonces que no hay una afinidad con el pensamiento, no hay un encaje, porque están criticando a quien les da de comer. De manera de que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, tenemos que entender que tenemos que permanecer firmes en esa permanencia, demostrar honor, gratitud, como dijimos, por esa libertad y esa salvación. Respecto a esta fidelidad, estamos hablando entonces de un compromiso. Hermanos, nosotros en la iglesia, todos, esto a todo nivel, estamos hablando de pastores, de ancianos, diáconos y todos los servidores de la iglesia y todo el pueblo, debemos demostrar honor y gratitud a través de un compromiso. Yo estoy comprometido con Dios, y como estoy comprometido con Dios, y Dios me puso aquí en la iglesia, porque Dios me trajo acá a la iglesia, no vine yo por mi propia voluntad, Dios me abrió una oportunidad, me abrió un camino, me abrió algo en lo cual yo encontré mi libertad. Entonces yo voy a ser fiel acá, voy a mantener una fidelidad. Es un compromiso. Es más, es un principio a uno mismo, hermano. De verdad, uno tiene que ser fiel. Llama la atención muchos hijos que hablan mal de sus padres. Cuando el padre se preocupó por ellos, les dio comida, les dio vivienda, les dio estudios, les dio todo, y luego le dan la espalda al padre, y cuando ya está viejo, cuando no tiene quizás cómo poder ser por él, le dan la espalda. Eso se llama infidelidad. La fidelidad es mantener esa gratitud. Es un principio de uno mismo. Pero para eso se necesita humildad, amabilidad, compromiso, amor a la unidad. Y esto es fundamental. De manera de que sí tenemos que ser fieles a la unidad, porque hay vínculos, hay algo en común. ¿Y qué dije que era? Nuestra libertad y nuestra salvación. Para esto, hermanos, tenemos que entender que estamos tratando con personas, porque dentro de la iglesia todos somos entes pensantes que vienen de diferentes culturas, diferentes cunas, diferentes, qué sé yo, élites, y venimos en diferentes formas a la iglesia. Quizás algunos sufrimos algunas alteraciones emocionales, psíquicas, algunos problemas de personalidad, algunos problemas, algunas frustraciones quizás en la vida. Pero aquí encontramos, repito, la libertad y encontramos la salvación. De manera, hermanos, que tenemos que considerar como un requisito indispensable para poder mantener ese compromiso por mí mismo, pensar en mí mismo, porque yo tengo que tener un principio, yo mismo tengo un principio y debo mantener. Necesitamos entonces, como repito, humildad, amabilidad, compromiso, amor a la unidad. Ahora, requiere de algo muy importante, y eso quiero que lo tomemos en cuenta. Necesitamos apoyarnos en el sentido de soportarnos unos a otros. Lamentablemente, repito, pues no todos vamos a tener la misma forma de entender la vida, entender las circunstancias. La palabra misma usa una expresión, hay que aguantar a los difíciles de soportar. Hay personas dentro de la misma iglesia que, hermano, pareciera que no se les encuentra un punto donde poder llegar, pero tenemos que amarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que soportarnos unos a otros. Es más, no solo soportarnos, sino apoyarnos y animarnos para seguir adelante. A veces uno quisiera poder tener la capacidad para abrir quizás el cráneo de alguien y entrar a su cerebro, y quizás colocar ahí un chip, colocar quizás alguna unidad ahí especial para que aquel pudiera entender las cosas de Dios. Sin embargo, si Dios no les abre el entendimiento, tenemos que seguir soportándolos, apoyarlos y animarlos. Para muestra un botón, y creo que lo más importante es entender el Espíritu de Dios. La fidelidad de Dios, que es la que hasta el día de hoy nos sostiene, sostiene su iglesia, sostiene todas sus promesas. Y por eso Dios ha hecho pactos. Recordemos que Dios es un Dios de pactos. Y Dios ha hecho un pacto. Y el pacto lo hizo a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, con ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hace un pacto, un nuevo pacto. Pero por eso a esta dispensación de la gracia se le llama el nuevo pacto. En este pacto es un compromiso que Dios hace con el hombre, y que de alguna manera tenemos que entender que ese pacto también, yo estoy dentro de ese pacto, y si yo acepto ese pacto, yo también, así como Él es fiel, así como Él tiene una fidelidad, así yo tengo que mantener una fidelidad. Cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de lealtad de parte de Dios. Al hablar de esto, estamos hablando de ser auténtico. Dios es un Dios predecible, yo sé cómo va a actuar Dios en amor y lealtad. Hay cosas tan maravillosas como lo que dice la palabra: siete veces cae el justo y siete veces lo levantará Jehová. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? De que yo ya sé, en esa capacidad predecible de Dios, en esa personalidad más que todo predecible de Dios, yo sé que si yo fallé y yo me humillo, y yo voy a declararme culpable, yo logro, en esa forma de predecir algo, yo sé que Dios me va a perdonar. Dios es predecible, porque su fidelidad es grande, su fidelidad es maravillosa. Al hablar de predecible, estamos hablando que conocemos precisamente cómo Dios va a responder a determinada circunstancia, y sabemos que el compromiso de Dios es un compromiso precisamente de fidelidad. Por eso el pasaje que hablábamos, Dios no tiene, por eso ese pasaje que leía precisamente de esa nueva traducción viviente, eso habla precisamente de la luz, de aquella luz que va y sale de aquí, de allá y de allá, y nada le puede hacer sombra, porque Él es la luz y no hay ninguna variante en Él. Entonces Él es predecible, no cambia sus criterios, porque Él es fiel. Ahora, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona fiel y te identificas como fiel, Esto es una identidad como persona. La fidelidad debe ser parte de tu personalidad. Es una identidad personal. Y para esto necesitamos aceptar y amar a alguien, tal y como es, hermano. Lamento decirte, pero tú no puedes cambiar a los demás. Tú tienes que amar a los demás, no cambiar a los demás. Es más, quiero decirte que ni tú mismo puedes cambiar. Si Dios no hace una obra en tu vida, si Dios no hace una obra en mi vida, yo no puedo cambiar, tú no puedes cambiar. De manera de que yo tengo que aceptarte, tengo que amarte, aunque de alguna forma no te logre entender. Esto es importante. Tengo que aceptar a cada hermano y amarlo tal y como es. No hay alternativa, hermano, tal y como es. Y el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no dice al mundo, no está diciendo a los buenos, está diciendo a toda la humanidad, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa fidelidad Dios la mantiene hasta el día de hoy. Todo el que se apresta a escuchar, a tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios, algo predecible, Dios es leal a su palabra. Dios es fiel a su palabra. De manera que cuando tú vas a obtener esa identidad con el Espíritu de Dios, tú vas a tener una identidad como persona, una persona leal. Cuando uno se encuentra con una persona leal, sabe que esa persona no va a fallar. Sabe que esa persona va a mantener un criterio. Y es algo que, hermano, es parte de un espíritu. Y esto es importante que lo entendamos. Al hablar entonces de aceptar a la gente como es, este es tal vez de las cosas más complicadas que hay, porque uno quisiera valorar y amar solo a las personas que son sus amigos, el círculo cerrado, familia, familiares cercanos. De hecho, vemos a veces en la misma iglesia grupos de familia que solo ellos están entre ellos y ahí están aglomerados y son muy amigos ellos, pero a los demás, con los demás ya no hay amistad. No hay integración a ese cuerpo espiritual. Es que la hermana es así, que el hermano es asá, que aquel acá, que aquel allá. Y ponemos barreras. Y eso es dañino para la integración y para la aceptación de aquellos seres que quizás cambien. Que Dios tenga misericordia y los va a cambiar. De manera que amar, aceptar a aquel, no importando su condición, no importa su carácter, no importa lo que sea, lo sigues amando, lo sigues entendiendo, y esto es sumamente importante. Al entender todo esto, a veces se nos pone un poquito difícil el panorama, porque lo más importante es poder entender que tú debes ser parte entonces de la solución. ¿Y cuál es la parte de la solución? Intercede por tus hermanos. Trata de hacer amistad con tus hermanos para poder corregir algunos de sus errores. Trata con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Y no se trata tanto de manipular sentimientos. Se trata de hablar con la verdad, con esa misericordia, y eso es parte precisamente de lo que es lealtad. Estamos siendo leales porque estamos hablando con la verdad, con mucha misericordia, y eso también es lealtad. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que tú tienes que defender siempre lo que quieres y amas. No estoy hablando de defender respecto a armas humanas, sino con lealtad. Defender siempre lo que amas. ¿Y qué es lo que amas? Lo que has entendido, lo que has recibido. ¿Y qué has recibido? Ya lo dije, libertad y salvación. Ese es el Espíritu de Dios. En este sentido es importante, al siempre referirnos a lealtad, que hay diferentes tipos de lealtad dentro de la misma iglesia. Y esto es importante que lo tengamos, entender. Lealtad por un precio. La verdad es que hay personas que están y son leales, y parecen muy leales, porque hay un precio. Simplemente están buscando algo. Simplemente van a cobrar algo en algún momento. No estoy hablando necesariamente de dinero, aunque tal vez sí. Otros quizás pueden tener un grado de lealtad, se miran muy leales, por afiliación. Yo soy de la iglesia, pertenezco a la iglesia, y bueno, aquí estoy, y soy fiel a la iglesia Avivando la Fe, soy fiel a Ágape. Pero la lealtad va más allá de la afiliación a la institución como tal. Tengo que ser leal más que a la afiliación, a los principios de la afiliación. Y así podemos hablar de muchos tipos de lealtad que al final pues son simplemente por intereses personales. Por eso se habla de la lealtad por conveniencia. Hay quienes les conviene ser leales. Y ahí están, hermanos, y bueno, la verdad es que tal vez el término pueda ser un poquito duro, pero allá andan sobando, viendo a ver cómo quedan bien por acá, y parece que fueran muy leales, y qué sé yo, y están ahí, pareciera que hay tanta fidelidad, pero porque están buscando algo, les conviene de alguna manera. Están esperando un puesto, están esperando un honor, están esperando que les den un lugar, porque lamentablemente muchos dentro de la iglesia tienen una apariencia de lealtad por conveniencia. Están buscando un estatus dentro de la misma iglesia. Ser amigo de los pastores. Es que yo soy amigo de tal pastor. Es que él me tiene confianza a mí. Es que yo lo llevo. Es que yo hago. Y es que yo voy y lo busco. Miren, de verdad, muchas de esas cosas, como puede que sean una lealtad fiel o una lealtad real, muchas de las veces, las personas que son más melosas en ese sentido y están tratando de ver algunos detalles, están teniendo una lealtad por conveniencia. Y eso se pesa. La verdad es que a veces esa lealtad de aquellas personas que, la que tremenda, hermano, el mensaje que predicó, qué ungido y qué maravilloso, y mire que de verdad que usted, Dios habla a través de usted, ahora parecía que leal es este hombre. Por favor, rogémosle a Dios discernimiento, quizás sea por conveniencia. En otro tipo de lealtad incluso se buscan obsequios, privilegios, lograr algunos beneficios, los cuales pues puedan tener de alguna forma pues un deseo humano, llenar una expectativa humana. Los obsequios que pueda dar de alguna manera, quedar bien para que te den un regalo, para que te den y qué sé yo, es bien delicado. Estamos hablando de un discernimiento espiritual. De manera de que este tipo de lealtades es una lealtad fingida, es una lealtad que no tiene consistencia, y es importante que lo logremos entender. Pero digo, quiero hablar de una lealtad verdadera. Esa lealtad en la cual yo voy a ser fiel a Dios, a sus principios, por lo que Dios me dio, por lo que anhelo Dios, de parte de Dios, porque soy sincero en lo que estoy haciendo. Una lealtad que no lleva ambiciones, que no lleva expectativas humanas, que no está buscando glorias, que no está buscando, qué sé yo, palmadas en la espalda. Esa lealtad verdadera es a un Dios, hay una gratitud a un Dios vivo y verdadero que a través de Jesucristo entregó todo lo que tenía. Yo voy a ser fiel, aún en circunstancias adversas. Y esto es importante. Hay un pasaje muy hermoso también aquí precisamente en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Oigan, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Al hablar de lealtad, hermanos, muchas veces cuando alguien está derrotado, cuando alguien que le has mostrado amistad, le has mostrado cariño, pero cuando ves tirado aquel árbol, cuando ves derrotado a alguien, hermanos, bueno, saber quién será ese, bueno, ahí estamos. El amigo lo es en todo tiempo. En los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, en los momentos de fracaso. Ahí está el amigo. No está esperando. Él no espera algo humano, una retribución. Él da su amistad, ama. Eso es lealtad. Hermanos, y esto a veces carecemos mucho de ello. cuando vemos a alguien en dificultades, mejor tratamos de apartarnos y como para que no me vean, que no digan, qué sé yo. Yo creo que esto es importante de poderlo entender. De manera de que el antónimo de esta lealtad es la deslealtad. Y esto muestra siempre a alguien que no es leal. Y esto es importante que lo logremos identificar. Porque dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor. Y hay veces, hermanos, que realmente uno debe de tener discernimiento para entender quién es una persona desleal. Y las características siempre es gente así muy, 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 muy pegajosa, muy sociable. A veces mucha sonrisa, mucha cara, mucha metida. Pero, hermanos, el que es desleal muestra siempre una cara afable a los demás. Es alegre y vine y galer, qué sé yo. Pero a las espaldas de aquel que le llama amigo, se burla, habla mal de ellos. No respeta los vínculos ni las leyes tácitos de un afecto y gratitud, ni siquiera natural. Hermanos, de verdad, y esto es importante entender. De manera que la apariencia que alguien tenga de ser afable, de ser cariñoso, de ser sonriente, de ser amable, suele ser, hermanos, a veces falsa, y esa es la persona desleal, cuando de alguna manera a las espaldas es capaz de hacer cualquier cosa, se espera cualquier cosa de ellos. No respeta entonces esas leyes de afecto y gratitud, porque hay que respetar esas leyes, son leyes espirituales. Y al final se vuelve alguien sin escrúpulos ni afecto, y simplemente guiado y orientado por intereses puramente personales. Otra de las características entonces de las personas desleales, hermanos, y es importante que logremos ubicar esta personalidad, es huir ante las dificultades. Hermanos, cuando alguien de verdad se presenta ante una dificultad, ante un problema, ante una decisión, ante una afrenta, hermanos, qué fácil es huir ante las dificultades, salir corriendo. Hermanos, eso es desleal. Una de las condenas que da precisamente a los capitanes de los barcos y los capitanes de los aviones, hay un principio, que el capitán es el que de último tiene que salir, porque él tiene que ser fiel a su puesto y tiene que morir junto con el barco. Si logra salir, será el último en salir. De hecho, en Estados Unidos hubo un capitán que él fue el que primero salió adelante y hoy está preso, porque hay deslealtad. Entonces es fácil que cualquiera que encuentra una dificultad, alguna contrariedad, algo que no está de acuerdo, me voy a la iglesia. Qué fácil, me voy, aquí no, aquí esto no cambia. Aquí no hay justicia. Aquí no me valoran. Yo merezco algo más. Y en una ensarta de murmuraciones, ante su propia cobardía, se une a un espíritu y se trata a un lugar oposición. La verdad es que una de las formas de evaluar la deslealtad es aferrarse a una posición. Recordemos que el compromiso realmente que nosotros tenemos no es un compromiso de privilegios dentro de la misma iglesia. El compromiso es con Jesús, porque Él fue el que dio su vida por mí. El compromiso es con su evangelio. Al final, hermanos, y al hablar de posiciones, de puestos dentro de la misma iglesia, hermanos, Dios es el que da y quita. Si aquí no son los hombres los que dan los privilegios, el llamado lo hace Dios. Entonces Dios nos ubica de acuerdo a su sabiduría. Él conoce nuestro corazón. El proyecto de iglesia es un proyecto de Dios. Dios está santificando su iglesia. No somos nosotros, es Dios el que santifica su iglesia. La iglesia es su novia, es su prometida. De manera que Él se está preocupando de una manera especial y pone al elemento aquí, al que Él quiere, al elemento allá donde Él quiere, cambia esto, cambia lo otro. De manera de que lo que tú quieres no es necesariamente lo que Dios quiere. Los pensamientos de Dios son diferentes a los de los hombres. Los hombres velan para poder presentarse y ver que les den un lugar dentro de las organizaciones, dentro del plantel, para poder lucirse como personas extraordinarias. La idea de Dios no es esa. La idea de Dios es que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que Él quiere, donde Él nos quiera poner, donde Él considera que somos útiles, porque, repito, el proyecto es de Dios. Hermanos, qué importante es entender entonces que así como en la Biblia encontramos ejemplos de fidelidad, también encontramos problemas de personas que fueron infieles totalmente. Hay un caso, y quiero mencionar algunos casos importantes, y quiero mencionar el caso de Esther, hermano, la reina Esther, maravillosa, una mujer, hermanos, que pasó dificultades, pasó vicisitudes, pasó una serie de circunstancias bien complicadas en su vida, y resultó al final una heroína. Se arriesgó con su tío, hermano, Mardoqueo, y fue fiel, aquella mujer fue fiel. Imaginemos que esta mujer en su pobreza, en sus vicisitudes, en sus problemas, llega a ser una reina. Pero esta mujer, siendo reina, no se le olvidó, eso se llama fidelidad, no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de la fidelidad que debía a su pueblo, no se le olvidó, y por un momento estaba en riesgo su propia vida, porque su mismo esposo no sabía que ella era judía. En un momento le tiene que declarar a Azuero, su esposo, y le dice: mira, le dije, yo soy judía, y mi pueblo está padeciendo esto, y hay un plan ahí para poder hacer una masacre a mi pueblo, y mi señor, y se unía. ¿Saben qué? Que esta mujer estaba arriesgando su propia vida, porque el rey podía matarla. Es decir, incluso fue a buscar al rey, cuando el rey estaba con el cetro abajo. Y esto era, cualquiera que entrara, a una reina, si entraba, podía morir. Sin embargo, ella, en fidelidad, fue capaz de menospreciar su misma vida y rescatar a su pueblo de una masacre. Esto es actuar con la verdad por delante. Actuar en el amor por delante. Los ejemplos en la Biblia de fidelidad son maravillosos. Pensemos en la vida de Juan. Juan, el apóstol Juan, hermanos, otro ejemplo de lealtad. Hermanos, recordemos que hubo una persecución ahí, hubo una revuelta en el cual estaban persiguiendo a los discípulos, a todos los seguidores de Jesús. Jesús fue llevado precisamente a la cruz, y allí precisamente, en ese lugar, estaba un hombre fiel. Los discípulos se habían ido, se habían dispersado, quizás estaban viendo de lejos, pero hubo un hombre fiel que mantuvo una fidelidad, y es el apóstol Juan. Ahí estaba, al pie de la cruz. Sabía que podía morir, sabía que si lo identificaban plenamente, él podía perder la vida. Sin embargo, ahí estaba en una fidelidad, sin miedo a la crítica y sin miedo aún a la muerte. Nuestro hermano David, el rey David, hermanos, fiel, ahí estaba, ahí tenía al rey Saúl, su enemigo en ese momento, que quería matarlo, quería destruirlo, que había hecho cualquier cosa para destruirlo, a extremo que le lanza un artefacto ahí para destruirlo, para matarlo. Sin embargo, cuando lo tuvo ahí precisamente en aquella cueva, en donde estaba él, Saúl, el rey Saúl, hermanos, tenía la oportunidad para matarlo. Los soldados le dijeron: mátalo, mira, es tu oportunidad, Dios te ha dado la oportunidad, mátalo. Pero él no quiso, no lo mató, pudiéndolo hacer. Fue fiel, eso es fidelidad. Hablemos de un Urías. Hermanos, este Urías era uno de los generales, uno de los ejércitos, de los valientes de David. Estaba en la guerra. David lo manda a llamar para que duerma con su mujer. Y dice: ¿cómo voy a estar? Oiga, eso se llama fidelidad. ¿Cómo voy a estar yo aquí, disfrutando de mi mujer y todo, y mis soldados muriendo ahí al frente? No, señora, aquí me voy a quedar. Ahí amaneció el hombre en una fidelidad, este Urías hitita. Hermanos, es una muestra de la fidelidad que Dios quiere que cada uno de esos tengamos. No se echan atrás, no salen huyendo, enfrentan las situaciones. Y hay casos tan particulares, hermanos, y es precisamente acerca de los que podrían parecer desleales o fueron desleales. Y aquí tenemos un caso bien particular. Y tenemos el caso entre Pedro y Judas. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? hermanos, básicamente es su espíritu. Y esto es importante que lo entendamos. Aunque de alguna manera circunstancial actuaron igual, pero algo dentro de ellos, que era el espíritu de fidelidad en Pedro, los movió de una manera diferente. Pensemos en Judas. ¿Qué movió a Judas? A actuar como actuó. Es que vendió al maestro. Esto quiere decir que entró en él un espíritu de avaricia. En segundo lugar, un deseo de grandeza. Él quería ser grande y de permanencia en un poder, qué sé yo, en su mente. Envidia. En el corazón de Judas había envidia hacia el Señor. Resentimientos, hermanos, de verdad. Resentimientos bien profundos. Hermanos, razonamientos maliciosos cuando le es vertido aquel perfume a Jesús. No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y cómo usan el dinero acá? Hermanos, aquella mente maliciosa. Y eso sucede dentro de la misma iglesia. Muchos hermanos que piensan de que el manejo del dinero y están pensando siempre en cuestiones de dinero y cuestiones con esto son razonamientos maliciosos que realmente perturban la mente. Ese es el espíritu de Judas. Que están siempre pensando en que por qué esto y que por qué el otro y que por qué el otro. En razonamientos. Y son razonamientos perversos. Sí, ese perfume podría ser vendido y dárselo a los pobres, pero él no se lo daba a los pobres. Él se robaba precisamente las ofrendas. Jesús lo sabía, Jesús lo entendía, pero estaba esperando su tiempo. En Judas había un espíritu de hacer daño. Hay personas, hermanos, que de verdad se complacen en ver sufrir a alguien. Y esto, hermanos, es algo poderoso en la vida de ellos porque domina sus impulsos, domina sus acciones. Y, por supuesto, y en último lugar, esa es una influencia directa del espíritu del maligno. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Pedro también negó al Señor. Pero ¿cuál fue la razón? Aquí leímos 7 causas por las cuales Judas hizo y negó y vendió al Señor. Ahora Pedro, hermanos, un hombre que amó al Señor Jesús, un hombre que fue fiel de siempre con Jesús, pero simplemente falló porque tuvo miedo. Y ese fue su error. Tal vez por la ausencia del Espíritu Santo tuvo miedo. Pero luego que su espíritu se evidenció, su verdadero espíritu se evidenció, hermanos, fue crucificado. Y aún la historia dice que no se dejó crucificar como Jesús, sino que de cabeza. Esto habla, hermanos, de algo diferente. El espíritu de Judas, entonces, aunque hacemos a veces cosas parecidas a Judas, pero el que tiene un espíritu, es manejado por el Espíritu de Dios, inmediatamente reflexiona, se da cuenta que hay un error, así como Pedro. Muchos de nosotros debemos de entender, hermanos, que necesitamos ese espíritu, precisamente, tal vez el de Pedro, porque todos hemos fallado, hermanos. Muchos de nosotros hemos negado a Jesucristo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pero ese Espíritu Santo nos redarguye, hermanos, y no nos vamos a poner a una horca. Simplemente venimos, nos humillamos delante de Dios y a través de su Espíritu, hermanos, somos justificados por el Señor. Ahora, hermanos, es importante que entendamos cuál debe ser entonces nuestra actitud ante los desleales. Y mucho cuidado, el contacto. Minimizar ese contacto, hermanos, porque ese contacto puede contaminar tu mente. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Cuando tú oyes precisamente a los desleales, tú vas a terminar desleal, van a llegar malicias a tu mente y lo que nunca había pasado por tu mente va a resultar dominando tus pensamientos y tus ideas. Si tú estás claro y definido en fidelidad y lealtad a Dios, en fidelidad y lealtad en donde resiste a la libertad y la salvación, háblale claro acerca de su pecado, de su maldad, y de la necesidad que tiene de restablecer esa comunión con Dios, de humillarse delante de Dios. Hay que ayudarle, y esa es la forma de ayudarle, hacerle ver su mal. Por otro lado, tenemos que entender que tenemos que priorizar el bienestar de la comunidad, el bienestar de la iglesia, porque esto es sumamente importante. Cuando hay entes contaminantes dentro de la iglesia, que están quizás en rebeldía, debemos de entender esto. Es necesario proteger a la grey. Y es importante que nosotros entendamos que la prioridad es la grey y aún nuestra propia alma que pueda ser dañada. Es importante entender entonces que tenemos que tener ante los desleales también una actitud positiva. No podemos condenar a nadie por su deslealtad. Quizás Dios tenga misericordia algún día. Tenemos que tener una mente, un espíritu positivo. Poder hacerle comprender de alguna manera al errado. Interceder por él en oración, en súplica a Dios, para que Dios le haga entender su mal y lo vuelva de sus malos caminos. Por otro lado, evaluar tus puntos débiles, eso es bien importante. Porque muchas veces quizás nos podemos identificar con la personalidad de aquel rebelde, de aquella persona desleal, y podemos caer nosotros mismos en lazo. Tus puntos débiles, a veces nos gusta oír chismes, hermanos. Nos gusta oír información negativa. Abrimos el oído ampliamente y queremos que nos amplíen la información, que queremos saber más de aquello. Cuidado, hermano. Hay áreas débiles dentro de ti que tú debes de entender. Hermanos, el oído es la entrada por donde recibió la información Eva. La recibió precisamente, hermanos, de la serpiente. Todo por el oído. Ahí estamos, hermanos. Pero quiero terminar con un pasaje que es bien determinante para el pueblo de Israel y para nosotros mismos, porque tiene una amplitud este mensaje en cuanto a la forma en que Dios plantea precisamente lo que es la deslealtad. Hermano, y esto es terrible, la verdad es que este pasaje a mí me hizo temblar, hermanos, porque realmente Dios condena la deslealtad. Aquellos que desprecian, que menospreciaron donde comieron, aquellos que menospreciaron donde recibieron alimento y protección, donde recibieron la posibilidad de esperanza y salvación. Vean cuál es la condena que hace el Señor en su palabra. Estoy leyendo Isaías 33, versículo 1. Está hablando a su pueblo. ¡Ay de ti! Que saqueas, ese es sacarle ahí, es sacarle los tesoros que tiene, y nunca fuiste saqueado, sí, te aprovechas y vienes, y qué sé yo, te has aprovechado, que haces deslealtad. Oiga, ese es tremendo, hermano, la aseveración que hace la palabra aquí es tremenda. Haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Es posible que hagas deslealtad si a ti nadie te ha hecho daño. Porque la verdad, aquí le está haciendo ver de que nadie le ha hecho daño. Nadie contra ti la hizo. Tú la estás haciendo, tú la hiciste. Nadie te ha hecho daño. Ahora, paciencia, dice Dios. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. ¿Qué quiere decir esto? Llega el tiempo en el cual esto termina y se va a agotar esa forma de estar saqueando, y tú vas a ser saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. A veces, hermanos, creemos que vamos a la vida y vamos a encontrar ahí amigos, y vamos a encontrar gente buena, y gente que hoy sí la encontré. Cuidado, saqueaste. Ahora vas y terminas de saquear. Ahí vas a encontrar a alguien que te va a decir, hey, ahora vas a ser saqueado tú. Hermanos, estas son leyes espirituales. Y ojalá que las podamos entender de una manera sabia, con un discernimiento, con una forma centrada, porque, hermanos, la verdad es que esto es parte de un espíritu. Entonces, tenemos que pelear dentro de nosotros por ser leales, hermanos, leales a Dios, leales a la salvación que Dios nos ha dado, leales a esa libertad con la que fuimos llamados, leales a donde hemos comido palabra de Dios, porque aquí en la iglesia, hermanos, es donde hemos comido, hemos bebido, hemos recibido de parte de Dios la gracia, la misericordia, hemos recibido el alimento espiritual, donde hemos crecido, donde nos hemos fortalecido. Aquí está precisamente nuestro Padre Celestial, aquí está precisamente ese maná maravilloso, aquí está la vida, aquí está la salvación a través de Jesucristo, aquí están nuestros hermanos, aquí están los que hemos recibido y que nos une un vínculo perfecto, ese vínculo de la esperanza, de la salvación. Hermanos, tenemos que luchar juntos, tenemos que entender que hay un enemigo. El enemigo no son ninguno de los que estamos acá. El enemigo se llama Satanás, y cuando Satanás se apodera de la mente de alguien, hay que interceder para que aquel sea libre y pueda ser despojado de esos malos pensamientos y malas ideas y poder avanzar en el camino a la salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras podamos entender la palabra y Dios abra nuestro entendimiento, vamos a llegar a entender las cosas espirituales. Eso sí, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ojalá que tú esta noche también puedas entender esta enseñanza en el espíritu, porque si tú lo entiendes en la carne, pues vas a echarte a perder tú también. Para hablar de entrar en el espíritu, estamos hablando de alguien que está entendiendo el bienestar de las almas, de las mismas almas que están en rebelión, de las almas que están desleales. Yo te aseguro que en su momento, si el espíritu de Judas hubiera sido desleal, Jesús lo perdona. Le dice: amigo, fallaste, pero sigue adelante, estoy seguro. Pero él era así, simplemente, y no pudo cambiar. En su soberbia prefirió quitarse la vida antes de poder ceder y poder reconocer sus errores. Qué tan errado estaba, qué tan problemática tenía su mente y qué tan arraigado tenía muchas cosas en su corazón. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. No es fácil esto, porque estamos hablando de enfrentarnos ante potestades espirituales. Y recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de la maldad en esas regiones celestes. Ahí hay una guerra. Dentro de la misma iglesia hay una guerra. En el mundo hay una guerra. Pero el que cree en el Señor va a vencer, porque es más grande Dios que el que está en el mundo. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que logremos entender realmente el propósito de Dios a través de esta enseñanza. Y sigamos adelante. Seamos leales a Dios y a todo lo que Dios ha establecido para un trabajo espiritual, para un trabajo en la salvación. Que Dios les bendiga, la paz con cada uno de nosotros. Y adelante, iglesia. Que Dios nos ayude. Amén y amén.